Les comentaba la vez pasada de la intención del Espíritu Santo al inspirar a Pedro para escribir esta carta, esta segunda carta. Y es precisamente el asegurar a los creyentes a los cuales va a dirigir esta carta, al igual que la primera, en su salvación. Como, digamos, una vacuna, un seguro en contra de los engaños del enemigo. ¿Se acuerdan? La carta, ya más adelante en el capítulo 2 y 3, advierte de que habría falsos maestros, habría engañadores. Y la mejor manera de contrarrestar cualquier falsa enseñanza es ¿con qué?
Firmes en la fe.
¿Verdad? Estar firmes en la fe, con la verdad. ¿Sí? La mejor manera de contrarrestar lo falso es con la verdad. ¿Sí? Con la verdad. Entonces, ese es el deseo del Espíritu Santo, el afirmarnos en la verdad. Y para eso se requiere conocer la verdad. Si no conocemos la verdad, pues nos podemos creer cualquier cosa. ¿Sí? De ahí la importancia, pues, de no nada más participar de la palabra de Dios, sino conocer, entender, poner todo nuestro entendimiento, ¿verdad? Todo nuestro ser en la palabra de Dios. Para conocer a Dios. Parece que este es un tema central, ¿verdad?, de toda esta epístola, el conocimiento de Dios, el conocimiento del Evangelio. Y vamos ahora a empezar desde el versículo 1, ahora sí vamos a segunda de Pedro. Es domingo, para aquí para el récord, domingo 8 de agosto. Y vamos a leer segunda de Pedro del 1, capítulo 1, del 1 al 4. Y vamos a titular a este mensaje, una fe preciosa. Una fe preciosa. Dice ahí, a partir del versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro inicia esta segunda carta identificándose de dos maneras, como siervo y como apóstol. Un perfecto equilibrio de humildad y autoridad. Siervo o esclavo, que es lo mismo, y autoridad. Uno que habla de incapacidad propia y la otra que habla de la capacidad dada por el Señor. En su calidad de siervo, Pedro se pone en un lugar de sumisión, de humildad, de disposición para el servicio, al mismo nivel que todo cristiano al cual dirige él esta carta, en aquel tiempo y en la actualidad. Todos los que hemos creído en Jesucristo pasamos a ser siervos de Él y ya no esclavos del pecado, ¿verdad? Cantábamos hace un rato. Nos ha dado libertad de la esclavitud del pecado. Pero venimos a ser siervos de Él por amor. Él es, en pocas palabras, el Señor de nuestra vida. Y muchas veces como que no meditamos suficientemente en esto, que sea Señor de mi vida. prácticamente está diciendo que sea el amo de mi vida. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús, inmediatamente se puso a sus órdenes. Allí en Hechos capítulo 9, versículo 5, dice Pablo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjense la respuesta inmediata de Pablo. ¿Qué quieres? Le da, primero lo reconoce como Señor, cosa que antes no estaba en sus planes, sino que al revés, él iba en contra de todo lo que oliera a Cristo. Y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente se pone bajo la autoridad de Jesucristo. Y al igual que él, todo cristiano le pertenece a Dios, puesto que ha sido comprado por la sangre del Cordero. Y como tal, debe tener a la disposición de su amo, debe estar realmente a la disposición de su amo en cualquier momento. Un esclavo no elige seguir dependiendo de su amo o no. ¿Sí? Simplemente está a su disposición. Y lo que le manda el amo, eso es lo que hace, ¿verdad? No duda ni un momento en hacerlo. ¿Y cuántas veces nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor y sin embargo, cuando nos ordena que hagamos algo, buscamos inmediatamente salidas, ¿verdad? A ver por dónde, qué pretextos ponemos. Siervo de Jesucristo, dice Pedro. Pero también apóstol. Y así como se humilla para identificarse con todos nosotros, también presenta su posición de autoridad, porque es importante que él se identifique como un mensajero de parte directa del Señor Jesucristo. De manera que lo que él va a decir se sepa que no es nada más por él, sino es como mensajero de Jesús. Entonces él es el enviado, él es el mensajero de parte del Señor. Y con esa autoridad se dispone a escribir esta carta. No viene en su nombre, sino como comisionado por el Señor. A los que habéis alcanzado, dice, a los que habéis alcanzado, a los que han recibido por designación divina. Cuando dice a los que habéis alcanzado, realmente se está refiriendo a eso, a los que han recibido por designación divina. Esta palabra alcanzado es similar o es sinónimo de ser beneficiado por una lotería, por ponerlo de una manera. O sea, no porque uno decida hacerlo, sino por designación totalmente ajena a nosotros. Y aquí Pedro dice, a los que habéis alcanzado, los que han recibido por designación divina, independientemente de todo control humano, y mucho menos de cualquier mérito que uno pueda tener, ni siquiera por designación de hombre, sino por un acto soberano de Dios. Es un acto soberano de Dios. Y da inmediatamente cuál ha sido ese acto por el cual hemos sido designados, hemos sido apartados para Él. Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, por la justicia de Él. A los que por la justicia de Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. ¿Sí? A los que por su justicia han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, dice Pedro. Ustedes han recibido por la gracia de Dios, al igual que nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los judíos. Acuérdense que Pedro está escribiendo principalmente a las iglesias del Asia Menor, conformadas mayormente por gentiles. Dice, ustedes han recibido por la gracia de Dios el poder para creer en el Evangelio. Soberanamente han sido alcanzados. Entonces la capacidad para creer, para salvación, ¿de quién viene? De Dios. Viene de Dios. Si nosotros creímos para salvación, no es una decisión de nosotros. Sí tuvimos que aceptarlo, pero es algo que Dios nos dio. ¿Sí? Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ahí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, leemos lo siguiente. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, incluida la fe para creer, es un regalo de Dios. En 2 Corintios 4, 6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es el que resplandeció en nuestros corazones. Y Filipenses 1.29 dice, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La realidad, pues, es que nadie puede creer a menos que Dios le dé la fe para creer. Pedro dice, a ustedes se les ha concedido una fe igualmente preciosa, igualmente valiosa, del mismo nivel que la nuestra, del mismo honor y privilegio que la nuestra. Entonces, la fuente de esa fe está ¿en quién? En Dios. Él es el que nos ha dado esa fe. Y el medio o recurso de la salvación es la justicia de Jesucristo. La justicia de Jesucristo, porque dice ahí, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es por la justicia de Él imputada a nosotros que somos salvos. Dice ahí en 1 de Pedro 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿El justo? ¿Por quién? Por los injustos. En 2 Corintios 5, 21, hablando de Jesús, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y en Romanos 5, 18 y 19, dice así, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Jesucristo somos justificados. Así que tenemos fe solamente porque Dios nos ha dado esa fe. Y somos salvos por la justicia de Cristo que fue aplicada a nuestra vida, a nuestro favor, por la obediencia perfecta de Jesucristo. En Hechos 13, versículos 38 y 39, Leemos, saber pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En él, en Jesucristo, en él es justificado todo aquel que cree. ¿En quién? En Jesús. Dice ahí Pedro, justificados, siendo justificados, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es interesante ver cómo se refiere a Jesucristo como Dios. Ay, pues es que ya lo sabemos. Pues sí, pero no podemos obviarlo tampoco. Estamos hablando precisamente de las falsas enseñanzas, falsas doctrinas que tienden a introducirse en la iglesia. Y no sé si han platicado ustedes, por ejemplo, con algún testigo de Jehová, y te hablan de Jesús. Y tú dices, oye, pues a lo mejor creemos lo mismo, ¿no? Porque empiezan con un rollo bastante bien presentado. Y te hablan de, antes no mencionaban a Jesús, pero ya en los últimos años han sido aleccionados para que hablen de Jesús. ¿Sí? Y hablan de Jesús y que Jesús y esto. Pero en el momento que tú les tocas el tema de Jesús como Dios, ahí se acabó la conversación. Ahí se acabó toda esa amabilidad y todo ese, ¿verdad? Ese buen intento de lograr conexión. Ahí se empiezan a defender. Porque no reconocen a Jesucristo como Dios. ¿Sí? Por eso es que tenemos que estar bien listos. Listos, ¿verdad? En cuanto a lo que escuchamos. Y saber, como dice aquí Pedro, que es Jesucristo, es Dios. Él es Dios. Dice en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y en Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. El cual es Dios sobre todas las cosas. Habiendo aclarado eso, Pedro continúa y dice, gracia y paz. ¿Dónde hemos escuchado eso? Gracia y paz o sean multiplicadas. Ya viene lo interesante. En el conocimiento de Dios y nuestro Señor y de nuestro Señor Jesús. El deseo de Pedro es que la gracia de Dios y su paz abunden en la vida del cristiano. Que sea multiplicada esa gracia y esa paz. Excelente deseo. Él desea la prosperidad espiritual de todo creyente. Y para no dejarlo en un simple deseo, da la clave para poder vivir en la plenitud de la vida cristiana. Él aquí lo presenta. La plenitud de la vida cristiana, dice, la vas a vivir en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En el conocimiento de aquel que nos salvó. Ahí está la clave para vivir la plenitud de la vida cristiana, de acuerdo a lo que Pedro está presentando aquí. Mediante el conocimiento de Dios y de Jesucristo se puede tener una verdadera paz y vivir en la bendición de Dios. Y parece muy obvio. Y pudiera pensarse que esto es lo que todo el cristianismo en el mundo y a través de los tiempos ha buscado, el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Sin embargo, no necesariamente es así. Siguiendo la corriente de este mundo, cada vez hay más interés en crear a Dios a nuestra imagen que en conocerlo como Él es. Queremos un Dios a nuestra manera. Y no nos interesamos en conocer a Dios como Él es. se han introducido diversas corrientes de pensamiento en la iglesia. Y esta es la preocupación de Pedro. Y pretende contrarrestarlo con el Evangelio. Nada más con el Evangelio. Me encanta como Pablo lo plantea en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios 2 del 1 en adelante dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ya viene lo bueno. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Fíjense qué bonito. ¿Saben qué dice Pablo? Yo no me quiero meter en rollos. Lo único que me interesa es conocer a Jesucristo y a este crucificado. O sea, el Evangelio. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Me propuse no saber otra cosa, dice Pablo, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y es la misma preocupación de Pedro. Contrarrestar la falsa enseñanza con el verdadero evangelio. ¿Por qué es necesario hacerlo? Ya lo comentamos. Pero fíjense, John Ward, un escritor, dice, hablando del movimiento de la nueva era, dice lo siguiente: el movimiento de la nueva era no trata de descubrir la realidad, sino de hacerla. No trata de descubrir la realidad, sino de hacerla. Es más acerca del poder que de la verdad. ¿Sí? Más acerca del poder que de la verdad. Y así es en la cultura en la que vivimos el día de hoy. Se trata de crear lo que yo quiero que sea, más que de descubrir lo que es. ¿Sí? O sea, yo quiero que sea Dios como yo quiero que sea Dios, en lugar de meterme a descubrir cómo es realmente Dios. Prevalece en ese sentido el pensamiento positivo, solo porque yo lo creo lo suficiente para que así sea, pues así será. Decláralo y recíbelo. Visualízalo para que lo recibas. O sea, créalo en tu imagen, en tu pensamiento, créalo y entonces lo vas a tener. Esto es, en términos de psicología, constructivismo puro. No hay una realidad, sino la que uno mismo va creando, fíjense. No hay una verdad, es la que uno mismo va creando. Esa es la, bueno, ni siquiera verdad, porque no está prohibida esa palabra. Es opuesto totalmente al objetivismo, puesto que todo es lo que quieres creer y en base a eso formas una verdad. O formas una manera de ver las cosas, ¿verdad? Porque no es verdad, es como tú ves las cosas. Así, fíjense, todo se basa en la intuición, en las experiencias. Todo se basa en yo creo, me late, ¿verdad? Siento que así es. Cada quien puede hacer lo que quiera, estableciendo sus propios valores. No hay un valor moral en los actos. Cada quien establece su propia manera de ver las cosas. Así que si alguien quiere ser infiel a su cónyuge, pues lo puede hacer. Está bien. Si un hombre se quiere casar con otro hombre, está bien. Está bien, no hay ningún valor moral en eso. Esta corriente de pensamiento no se basa en hechos, o como dicen por ahí, en datos duros, puesto que no se sostiene con hechos, no se sostiene con información real, fidedigna. Ellos dicen que es un nuevo nivel de conocimiento. Es un nuevo nivel de conocimiento, pero de conocimiento no tiene nada, son invenciones. todo es intuición, todo son experiencias. Es, en otras palabras, misticismo. Es puro misticismo. Y podríamos definir misticismo como un sistema de ideas y creencias que son el producto de la intuición personal, trascendiendo el entendimiento ordinario. El producto de la intuición personal trascendiendo el entendimiento ordinario. O sea, tiene que ir más allá de lo común, ¿verdad? De lo que entendemos objetivamente. Y ya lo convierto en algo místico. ¿Por qué? Porque es algo que se genera en la intuición, en la imaginación, en la experiencia propia. Lo bueno es que todo esto, todo este tipo de pensamiento, es del mundo ajeno a Dios. ¿Qué creen? ¿No, verdad? Ojalá así fuera. Así debe ser. Este pensamiento debe quedar totalmente fuera del cristianismo. Pero tristemente, esta corriente de pensamiento se ha introducido aún en la iglesia. Y no es hoy, lo vemos, puesto que la epístola de Pedro pues escribió hace muchísimo, casi 2000 años, y ya había esa forma de entender las cosas. Los griegos eran muy dados, ¿no?, a todas estas cuestiones místicas. El asunto es que se introduce esta corriente de pensamiento en la iglesia. ¿No han visto una película nueva que acaba de salir que se llama El Origen? Inception. A ver, jóvenes, ¿ya la vieron? ¿Sí? ¿Algunos sí? Está interesante. Pero a la luz de lo que estamos platicando ahorita, es constructivismo así, puro. Claro, a través de los sueños, lo manejan como que a través de los sueños tú puedes crear tu propia realidad. Inclusive puedes entrar en la vida de otros y hacer que esos otros hagan las cosas que tú quieres que hagan. ¿Mande? Sí, tú tienes el control a través de la mente. ¿Sí? Ahí está el peligro precisamente de esto, ¿no? Que cedemos el control de la mente a otros o a otras opiniones. Y como les decía, tenemos que estar alertas porque suena muy bonito, muy interesante. Digo, es una película, es fantasía, pero realmente está tratando de reforzar todo este pensamiento en la vida de la gente, especialmente de los jóvenes. Crea tu propia realidad. Sueña con algo y lo vas a lograr. Visualízalo y lo vas a tener. Oye, ¿pero qué hay del aspecto moral? No hay, aquí no hay cuestiones morales, o sea, hazlo. Si eso a ti te acomoda, hazlo. Estás construyendo tu propia realidad. ¿Sí? Y es peligrosísimo. Y como les decía, eso está dentro de la iglesia. Esta corriente de pensamiento bien metida. Porque se ha caído en la trampa de sustituir la verdad por el misticismo. ¿Por el qué? No escuché. Misticismo. Alguien dijo por ahí, feeling. Healing rooms. Ah, es una de esas. O sea, mi experiencia, no importa si está en la Biblia o no, está sustentado o no, bueno, le voy a encontrar una justificación bíblica. Pero la experiencia la acomodo a la Biblia y no al revés. No veo la experiencia a la luz de la Biblia. Y así se está desarrollando esta filosofía. Fíjense, hay un pastor muy famoso, es más, se dice que es el pastor de la iglesia más grande del mundo, Paul Yonggi Cho en Corea. Y estas son palabras de Él. Por medio de las palabras habladas, nosotros creamos nuestro propio universo de circunstancias. Tú estableces la presencia de Jesús con tu boca. Él es enlazado por tus labios y tus palabras. ¿Qué les parece? Ahora resulta que nosotros manejamos a Jesús como se nos antoja. ¿Sí? Porque Él debe responder a lo que yo digo. Claro, conforme a su palabra, ¿verdad? Porque voy a decir, voy a declarar lo que está en la palabra. Y Él se va a mover de acuerdo a eso porque está escrito en su palabra. Pero yo lo manejo. Y no termina ahí. Agrega, tanto ocultistas como cristianos pueden crear su propio mundo a través del poder de la imaginación. O sea, nos está poniendo al mismo nivel que los ocultistas. Dice que Dios creó el mundo a través de la imaginación. Y ya que el hombre es espíritu, también puede crear su propio mundo a través de la imaginación. A esto le llaman la cuarta dimensión. Hay un libro de eso. Y dice que todo esto lo aprendió cuando en oración el Espíritu Santo le mostró a una pregunta específica de él, que por qué los ocultistas podían hacer milagros al igual que los cristianos. Y Dios le reveló la forma de hacerlo, el método, la visualización. Está en la palabra, créelo, velo y recíbelo. Y como Dios le reveló el método, así cualquiera, cristiano o no, siguiendo este método puede hacer milagros. Fíjense nada más. ¿Qué es esto? ¿En dónde dice en la Biblia que los cristianos usemos los mismos poderes y métodos que los paganos? Ahora resulta que cuando Moisés hizo milagros ante Faraón, ya ven que con la vara se convirtió en serpiente, y luego vinieron los hechiceros de Faraón e hicieron lo mismo, pues no fue un acto, en el caso de Moisés no fue un acto de Dios, fue el método que usó Moisés, ¿verdad? Tal vez también cuando abrió el Mar Rojo, yo creo que visualizó el mar abierto y Dios respondió, ¿verdad? A esa visualización de ese deseo de Moisés y Dios respondió y abrió el mar, ¿verdad? Seguramente pues así fue. Un afamado predicador dijo, ¿cuándo veremos a una generación que no trata de entender la Biblia, sino solamente creerla? Por supuesto que se debe creer la Biblia. Sabemos que se debe creer. Pero no procurar entenderla. O sea, déjate llevar. Eso es misticismo. Esto solo da pie a buscar en la Biblia textos que justifiquen las experiencias. ¿Sí? Porque es fácil encontrarlos, es fácil acomodar las cosas. Este mismo personaje dijo en un congreso de la Sociedad Teológica Evangélica, estamos desarrollando una teología de las cosas que hacemos. ¿Cómo la ven? Estamos desarrollando una teología de las cosas que hacemos. O sea, primero hacemos y luego desarrollamos una teología que justifique esto que hacemos. ¿Sí? Y tiene seguidores a montones. Este mismo personaje, ya lo dije, ¿verdad? Ahora resulta que la verdad se acuña en la experiencia y la intuición y de ahí pasa a conceptos teológicos. O sea, primero lo experimento y luego ya establezco una base teológica para eso. Debe ser todo lo contrario. Se inicia primero por la escritura, se interpreta la escritura, y esto proporciona la teología mediante la cual se evalúa la experiencia. El cristianismo no es místico. Totalmente lo contrario. Contrario a creer en sentimientos imaginarios, el cristianismo cree en la verdad racional. En la verdad racional, objetiva e histórica revelada por Dios en la Biblia. Y cuando se hace a un lado la razón y la objetividad, para dar paso a la experiencia o a las experiencias, la delgada línea entre la verdad y la mentira es borrada. Ya no sabemos cuál es la verdad y la mentira. Porque se borra, ¿no? Estamos acomodando las experiencias a la verdad. Y en este caso, al misticismo se le da el mismo valor, o más bien a las experiencias se les da el mismo valor que a la verdad. ¿Sí? Hay un ejemplo de esto, es los libros y testimonios que han circulado por todas partes de personas que han ido al infierno y que han ido al cielo. Si tuvieron una experiencia, miren, yo no sé, no me voy a meter en ese lío. A lo mejor se fumaron unas muy buenas, ¿no? Y pudieron ir hasta no sé dónde, hasta la luna, yo creo, hasta Marte, no sé. Pero el establecer doctrina en base a eso, ahí está lo peligroso. El Señor me llevó al infierno y yo y vi que había esto y lo otro y aquello. Ah, entonces, esa es la revelación, nueva revelación que se tiene en cuanto al infierno. Y la gente se lo cree. ¿Y dónde está en la Biblia? No, no, bueno, es que son cosas que Dios no había revelado, hasta ahora las está revelando. ¿Sí? Misterios, ¿verdad? Y entonces la experiencia cuenta más que la verdad. ¿Sí? Que si es así o no es así el cielo, el infierno, miren, yo no sé. Si la Biblia dice que es así, yo lo creo. Sí, pero si no dice, no tengo por qué creerlo. Que hay departamentos en el infierno, y en un departamento están las amargadas, en otro departamento están los avaros, en otro departamento están... O sea, qué imaginación, ¿verdad? Miren, que se entienda. La doctrina bíblica no se establece en base a un texto o pasaje aislado, eso lo sabemos. Y mucho menos en las experiencias personales. Aún, dice Pablo, aún venga yo mismo a predicarles un evangelio diferente, mátenme, sea anatema. Todo tiene que tener concordancia con la enseñanza de la palabra. Sabemos que un texto fuera de contexto es ¿qué? Un pretexto. Y no porque se encuentra en una narración dentro de la Biblia, esa acción, esa determinada acción o práctica se debe tomar como normativa para la iglesia. Porque, insisto, luego tomamos algún pasaje de la Biblia y lo hacemos normativo para el funcionamiento de la iglesia. Es que ahí está. ¿Sí? Ahí dice. ¿Y la Biblia es la verdad? Sí, la Biblia es la verdad. Y tenemos que creer lo que dice la Biblia. Pero en el contexto de la misma Biblia. No es lo que me conviene a mí sacar de ahí. Fíjense lo que dice R.C. Sproul. El nuevo cristiano sensual no necesita estudiar la palabra de Dios debido a que ya conoce la voluntad de Dios por medio de sus sentimientos. Me late, yo siento, yo creo. No quiere conocer a Dios, solo quiere experimentarlo. Ah, es que sentí bien bonito. Qué bueno. Pero si lo dejas nada más a ese nivel de un sentimiento, pues eres presa fácil de cualquier desviación. Jonathan Edwards escribió: cuídense de vivir su vida en base a impresiones. Cuídense de vivir su vida en base a impresiones. Para poder resistir la falsa doctrina, es imperativo que sepamos, que conozcamos racionalmente y claro, por medio del Espíritu, la palabra de Dios. Que entendamos que la salvación es de Dios y viene de Dios. Y que el conocimiento de Él es la sustancia de nuestra salvación. El conocimiento de aquel que nos amó. Esa es la esencia de nuestra salvación. No hay lugar para una mente pasiva. Es que tú déjate llevar, ¿no? No hay lugar para eso. No hay lugar para el misticismo, para la imaginación, para nada de esas cosas. La palabra que usa aquí Pedro para conocimiento, en el conocimiento de Dios, dice, es la palabra epignosis. Gnosis es conocimiento. Epignosis es la palabra reforzada, que habla de un conocimiento más íntimo, un conocimiento profundo. Es un entendimiento en todos los sentidos de aquello que es objeto de nuestro conocimiento. Esta palabra no se halla en los evangelios ni en el libro de Hechos. Pablo la usa 15 veces en las 20 veces que aparece en el Nuevo Testamento. Y Pedro la usa 4 veces, todas ellas en esta segunda epístola. Este conocimiento, insiste Pedro, es necesario conocer a Dios, con el entendimiento, ¿sí? Claro, si no tenemos al Espíritu Santo, pues no podemos conocer a Dios, así de sencillo. Pablo en sus cartas pastorales a Timoteo y a Tito, usa esta palabra en relación al conocimiento de la verdad. Se refiere al conocimiento de la verdad. En general ya no se trata de conocer mejor a Dios. ¿Sí? Ya no es tan importante conocer mejor a Dios. ¿Sí? Sino de ver qué más puedo obtener de Él, pensando en aquello que me beneficia, antes que lo que Él merece. ¿Para qué estamos? Para darle a Él adoración. ¿Sí? Las reuniones cristianas están más enfocadas a lo que necesitamos que a darle a Dios adoración. Y si necesito que alguien venga a animarme porque he estado muy deprimido últimamente, ¿verdad? Entonces hay que llamar a alguien que venga a animar. Y si necesito que alguien me vaya a regañar, llamo a alguien que me venga a regañar. En lugar de meterme a la palabra y dejar que el Espíritu Santo hable a mi vida a través de la verdad. 1 Corintios 2. Bueno, ese ya lo leí. Vamos ahora a 1 Juan 5:20. Dice, pero sabemos, ¿qué cosa? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjese, nos ha dado entendimiento para conocer. ¿Conocer qué? Al verdadero. Y el verdadero es Jesucristo. Él es el verdadero. Por eso es que Pedro dice que la gracia y la paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Es un, como les he dicho, un sobreénfasis que él hace a través de toda esta carta. Para que en base al conocimiento de Dios y del Evangelio de Jesucristo podamos enfrentar y resistir todo engaño. Claro, Satanás va a venir a ponerte culpas, temores, a decirte que no eres lo suficientemente digno de la salvación. Pero a ver, ¿habrá alguien digno? No es por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Esta fe preciosa de la cual habla Pedro aquí, ¿viene de quién? de Dios. Se origina en Él y es un regalo para nosotros. Que la gracia y la paz sean multiplicadas en el conocimiento de Él. La realidad es que la verdad no está dentro de nosotros. No podemos generar verdad de nuestro perverso corazón. Pero sí podemos conocer la verdad. Y aquí Pedro enfoca la verdad a dos personas. A Dios y a Jesucristo. Conocemos a Dios a través de conocer a Jesucristo. Conocemos la verdad y a la persona que reveló la verdad. La relación del hombre con Dios no se basa solamente en el conocimiento de la verdad acerca de Dios. Tome nota de esto. La relación del hombre con Dios no se basa solamente en el conocimiento de la verdad acerca de Dios, sino en el conocimiento de Dios a través de su verdad. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de Jesucristo, a través de su palabra. ¿Sí? Como ya sabemos, la gracia es el favor inmerecido de Dios para los pecadores, otorgándoles completo perdón en Jesucristo para siempre. Esa es la gracia. ¿Sí? Un favor inmerecido de parte de Dios. Y la paz es el resultado de esa gracia. Es el efecto de ese regalo de vivir, ¿verdad?, en comunión con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por el hecho de su sacrificio vicario, el sacrificio hecho en lugar de nosotros. Y en la medida en que el conocimiento de la verdad de Dios y de Cristo a través de su palabra crece en nosotros, se multiplican las bendiciones de su gracia y de su paz. Entre más le conocemos, más disfrutamos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Más conozco de su gracia, más paz tengo en mi corazón. Y más libre soy para obedecerle y para adorarlo. Libre soy, ¿verdad? Libre soy para obedecerle, para adorarlo, para servirle, para vivir de acuerdo a su voluntad. Más gracia, más paz. Para enfrentar también las dificultades de la vida. ¿Cómo enfrentamos la vida? ¿Cómo enfrentamos nuestros temores? ¿Cómo enfrentamos las dudas que tenemos? Por medio del conocimiento de aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Cierren los ojos, por favor. Una vez más, Señor, te damos gracias, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Y gracias por ese interés que hay en ti para afirmarnos en tu verdad. Yo quiero, Señor, permanecer en ti, porque sé que apartado de ti nada puedo hacer. Permanecer en tu verdad, en tu gracia, Señor, regocijándome en ti, que eres el Dios de mi salvación. Gracias por esa salvación tan preciosa que tú me has dado. Gracias, Señor, porque solo viste en mí la necesidad, la carencia, la incapacidad. Y por tu misericordia fuiste movido para salvarme. Dice la palabra que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso, Señor, saber que ha sido por tu misericordia, por tu amor, que hemos sido sacados de la esclavitud del pecado. Por eso y por mucho más te damos gracias y pon en nosotros ese deseo intenso de buscarte, de conocerte, desechando todo aquello que no viene de ti, toda fábula, Señor, toda incertidumbre, y sustituyéndola por tu bendita palabra, Señor. Enseñada a nuestro corazón y a nuestra mente por tu Santo Espíritu, para que por ella podamos crecer en tu conocimiento y de esa manera ser asegurados en ti. Gracias, bendito Dios, por tu amor. Yo quiero pedirte por cada uno de los aquí presentes para que tú afirmes esta palabra en su corazón y en su mente. Y que tu Espíritu Santo los mueva a ellos, al igual que a mí, a buscarte cada día más, Señor. A querer conocerte. A querer realmente tomar de tu gracia, Señor, abundantemente para vivir en esa plenitud que tú has dispuesto para mí. Gracias, bendito Dios. A ti te damos toda la gloria y todo el honor, hoy y por siempre. Amén. Amén. Señor, también queremos darte gracias por la oportunidad que nos has dado de conseguir un nuevo lugar para reunirnos. Gracias, Señor, porque ha sido por la participación generosa de todos aquí que hemos podido hacerlo, pero sobre todo por tu provisión, Señor. Yo te pido que tú sigas derramando de tu bendición sobre cada familia aquí representada y que haya en cada uno de nosotros ese corazón dispuesto, alegre, agradecido para darte a ti un poco de lo mucho que nos das, Señor. Y que tu reino siga siendo engrandecido, Señor. Gracias, gracias por tu prosperidad económica sobre cada familia, por la salud también y sobre todo la prosperidad espiritual que tú traes a cada uno de nosotros. A ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues